Hay una cuenta atrás de 2 segundos que va por uno y ya está, ya está. O sea, ahora todo lo que digamos ahora ya se escucha. Te lo
Queda
aviso.
sentenciado.
Ya quedamos sentenciados ya para todo, Minila. Oye, muchas gracias. Lo primero, porque tú y yo no nos conocemos personalmente, creo que no hemos coincidido además nunca, si no me equivoco.
No, creo que no. Así físicamente creo que no. Yo soy muy fan tuya, me gusta mucho cómo lo que haces, cómo lo haces, tu comunicación, cómo es, tu parte cómica también.
Gracias.
Y bueno, y me hace mucha ilusión también.
Pues ya nos conocemos, o sea que nos hace mucha ilusión a los dos, todo fenomenal. Te voy a contar por qué te escribí y a partir de ahí empezamos a charlar y me cuentas, ¿vale? Porque contigo me pasan dos cosas. Una de ellas es algo que sí me ha pasado con más gente, o sea, llego a ti a través de alguien que me manda un mensaje por privado por Instagram, alguien a quien no conozco, ¿eh? Y que debe ser seguidora tuya, no recuerdo el nombre. Y eso sí me ha pasado alguna vez, alguien que me dice, sería interesante que hablaras con esta persona porque acaba de suceder algo. Y segundo, porque eres la primera persona con la que hablo que creo que le ha sucedido de forma tan reciente algo a lo que ha tenido que reajustar su cabeza, ¿vale? Entonces, yo te contacté porque recibí un mensaje diciendo, deberías hablar con Vinila porque acaba de tener un accidente y le ha atropellado un coche. Y pensé, hostia, esto, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me puse a buscar, entré en tu perfil, me encontré con una historia donde más o menos explicabas un poco lo que había sucedido, sin entrar en mucho detalle. Y pensé, pues me parece loquísimo mandarte un mensaje justo ahora, porque quizá es el momento más frágil por el que hayas pasado en los últimos años. Y egoístamente también pensé, pero creo, por cómo estabas comunicando tú en las redes, me daba la sensación que estabas enfrentándote a la situación de una forma que podía ser interesante para cualquiera que se enfrentara a algo así ahora mismo. Vale, entonces creo que estamos hablando de algo que sucedió el 25 de enero, ¿no? Si no me recuerdo mal.
El 24 de diciembre,
24 de
Nochebuena.
diciembre, perdona, sí, no sé por qué me he quedado yo con enero. Vale, ¿y qué pasó? Para quien no sepa nada ahora mismo, porque yo he leído solo noticias, pero claro, no confío en las noticias porque son solo titulares, ya está, eso no me sirve.
Ya, pues justo el 24 de diciembre al mediodía, bueno, me faltaban unos regalos para la familia y decidí pues ir a comprar a un centro comercial que aquí cerca de donde yo vivo, en Granada. Y bueno, cogí mi motillo, yo tengo una motito aparte muy pequeña, una monkey bike de estas de ruedas pequeñitas. Y bueno, decido irme, voy en mi moto y la verdad que iba pensando justamente, ostras, qué bien que no hay nadie en la carretera, voy tan tranquila, seguramente voy al centro comercial y no va a haber gente, ¿no? Y bueno, estoy en una rotonda cerca de la circunvalación y cuando ya estoy dentro de la rotonda, casi saliendo, pues un coche se salta al cedo al paso y me embiste.
Hostias.
Y bueno, pues yo salto por lo alto, la moto se va y la primera vez en mi vida, porque bueno, caerme de la moto me he caído muchas veces, he tenido muchas motos, siempre he sido una chica un poco peligrosa. Pero esta vez no, esta vez iba tranquila dentro de una rotonda y eso. Y me invistió y me di cuenta de que por primera vez en mi vida no me podía levantar del suelo. Era una sensación rarísima, nunca en mi vida. Mira que yo trabajo con mi cuerpo físico, hacemos cosas aéreas, trabajo en el circo, o sea, siempre estoy como al borde, al límite, ¿no? Del peligro. Y nunca, gracias a la vida, me ha pasado nada. Y de repente ese día, esa sensación de no poderme levantar del cuerpo fue algo nuevo, o sea, levantarme del suelo fue algo nuevo para mí, totalmente. Ostras, me he roto el cuerpo, ¿sabes?
Hostia, es que esa sensación, cuando lo cuentas, no sé ni siquiera cómo se procesa de forma inmediata, porque imagino que O sea, generalmente tiendo a pensar que cuando alguien tiene un accidente, claro, si tú te levantas, aunque te hayas hecho una herida grande, etcétera, etcétera, tu primer pensamiento debe ser, estoy vivo. Pero claro, no sé cómo debe ser cuando el primer pensamiento es, no me puedo mover. O sea, de repente es como que la tragedia desde donde, o sea, pensándolo muy fríamente, tengo la sensación de que en lugar de sentir un alivio, puede que sientas como una tragedia multiplicada por mucho más. Porque claro, no sé si el cerebro es capaz de procesar un, bueno, a lo mejor no me puedo mover ahora porque solo me he roto una pierna, o no me puedo mover, no me voy a poder mover nunca. O sea, no sé cómo es ese proceso de gestión del coco.
La sensación fue muy rara. Al principio, cuando caí, me desplomé, claro, lo que quería en ese momento era salir de una rotonda donde había peligro, ¿no? Una rotonda de donde pasaban muchos coches. La segunda sensación fue como, wow, no me puedo mover, qué sensación es esta, nunca la he vivido. Y la verdad es que ahí lo único que quería era llamar a alguien, porque encima yo iba con mi perrito en la moto. No. Y en ese momento pues yo dije que eso, que necesitaba ayuda para eso, para que alguien supiera lo que me estaba pasando. Era un día más, 24 de diciembre, celebraciones con la familia. O sea, en ese momento solo quería que alguien me cogiera la mochila y me diera el móvil y poder llamar a mi familia, ¿no? Casualmente esto me pasó cerca de un hospital en Granada y apareció de la nada una ambulancia, que no era para mí, ¿vale? Ya cuando las personas de la ambulancia me asistieron y me subieron a la camilla y ya por fin pude vivir el dolor del cuerpo roto, porque claro, en el momento es como no te quieres mover, tienes la sensación como de hormigueo, que el cuerpo no te va, pero ahí todavía no había experimentado el dolor del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ya me subieron a la camilla y ya me introdujeron dentro de la ambulancia, ahí ya empezó como esos pensamientos de futuro, ¿no? De bueno, ¿qué va a ser de mí? Yo trabajo con el cuerpo físico, mi vida es mi imagen, mi trabajo también, mi cuerpo, la danza, la interpretación, todo. Y ahí ya sí empezaron los pensamientos, sobre todo, de cuestiones de futuro, ¿vale? Y ya pues llegué al hospital y ahí el cuerpo me dolía muchísimo, ya me inyectaron de todo para que no tuviera mucho dolor y ya la verdad es que doy gracias por todo el trabajo de autoconocimiento y un poco, pues eso, espiritual, que me hizo borrar un poco esas cuestiones, ¿no? De, bueno, ha pasado esto, un momento de aceptación, ¿no? Ha pasado esto, ahora mismo estamos en esta situación, ya se verá, como el futuro ahora mismo no es importante, la verdad. No te cuestiones, siempre has salido bien de todas las situaciones de tu vida y esta no va a ser diferente.
Hostia, pero por cómo lo cuentas, fíjate que me da la sensación, o sea, me fascina porque tengo la sensación de que en apenas horas hiciste como un viaje y un trabajo de aceptación de lo que había sucedido. Entiendo que sin saber todavía si habría recuperación total, si no, o sea, todavía entiendo que no hemos llegado al punto donde te dicen qué ha pasado, bla, bla, bla. Entonces, en ese espacio tan corto de tiempo, me fascina sentir que hiciste un viaje como de aceptación de lo que había pasado, que otras personas tardan meses o incluso años en hacer. O sea, he hablado con gente que ha pasado por situaciones similares y es como que toda la primera etapa es de negación y de rendición. Y luego eso gira, luego eso vira, hay un cambio en la mentalidad y ya está. Pero es como que tú eso conseguiste hacerlo en horas, a pesar de que trabajas con tu cuerpo.
Sí, anteriormente tenía una etapa donde me estaba cuestionando muchísimo de dónde estaba trabajando pues todo, desde mi físico, mi trabajo, mi música. Y estaba en un momento previo, bueno, yo me gusta mucho la metafísica, me gusta mucho la espiritualidad, me gusta mucho el ocultismo, o sea, siempre algo que he trabajado, pero justamente en la última etapa antes del accidente me estaba haciendo muchas cuestiones, ¿no? De pues las que te comentaba antes, desde dónde estoy trabajando, qué es lo que quiero ofrecer, mi propósito en la vida, de dónde está. Y claro, yo siempre recomiendo el trabajo espiritual, tampoco nos podemos ir por las ramas porque estamos viviendo, digamos, una vida espiritual dentro de un plano físico, o sea, ni nos podemos ir por las ramas con la espiritualidad, ni tampoco podemos valorar toda nuestra vida y la realidad en base a lo material solo, ¿no? Entonces, eso a mí me fue la herramienta de ayuda brutal que me ayudó a ese momento de aceptación, ¿no? De, bueno, ya está, estamos aquí. De hecho, yo no entré en juzgar a la persona que lo hizo, ni por qué lo hizo, ni en qué estado estaba. O sea, para mí, yo fue como, bueno, ha pasado. O sea, entrar ahora en esos bucles negativos donde me pongo a juzgar a cómo estaba esa persona que me atropelló o no o tal, no me va a aportar nada bueno en este momento, ¿no? En este momento es aceptación, pensar en que todo va a estar bien y sin querer, bueno, te explico, ahí estoy en el hospital, me están primero haciendo todas las pruebas, a ver si tengo algo, tal, y hasta muchas horas después, lo que pasa es que me habían drogado, yo estaba ya como tranquila, ¿no? A nivel de dolor físico. Pues ya ahí ya me dieron el resultado de lo que tenía, y era que me había roto el hueso del húmero y tenía fisuras en pelvis y en ingle. O sea, digamos que toda mi parte derecha del cuerpo se había ido.
Vale. Es como no, si pensabas usarme en los próximos días, no cuentes conmigo, ¿no?
Exacto. Vale. Sí, sí. Y ahí, bueno, pues estuve tranquila, la verdad que era una atracción estar ahí el día 24, ¿no? Y más por la noche que empezaba a llegar gente y ahí pensaba, ¿no? Bueno, estamos aquí un día tan especial como, ¿no? Que estaríamos comiendo la familia y estamos todos aquí comiéndonos los mocos. La verdad que había muchísima gente, ¿no? Pero bueno, mucha tranquilidad. A mí se me caían las lágrimas, pero simplemente yo creo que de experimentar ese momento, ¿no? De hasta me he roto el cuerpo, qué fuerte, ¿no? Esto no me ha pasado en mi vida. Yo tengo ahora 39 años y yo he estado en riesgo toda la vida. Siempre he estado trabajando en espectáculos donde hemos estado volando por los aires, en escenarios, lloviendo, pudiéndonos electrocutar en ese momento. O sea, siempre he estado ahí como al filo. Y algo tan tonto como salir a hacer unas compras una tarde de Nochebuena, pues te puede pasar todo, ¿no? Lo que sí me cuestioné muchísimo es la vida, o sea, realmente la actitud en la vida, ¿no? Porque fue un ejemplo claro de que hoy estamos y mañana
ya.
Puede ser que no, ¿no? Entonces, para mí lo importante es que todavía estaba aquí.
¿Cuándo, o sea, que antes de hacerte esta pregunta que te iba a hacer, me di cuenta de que necesito preguntarte si vas a poder retomar la vida tal y como la tenías o has tenido algún tipo de advertencia o de olvídate de ciertas cosas.
A ver, de primera fue un olvídate de todo.
Sí, ¿eh?
De primera fue un olvídate de todo.
Pero sí. ¿Olvídate en el corto plazo o olvídate ya definitivamente?
Hombre, yo contaba con que el físico que tengo está muy trabajado desde pequeña, ¿no? O sea, yo soy campeona de aerobic de Andalucía, subcampeona de España de fitkit de cuando era niña. O sea, te enseño fotos de mi fisionomía siendo niña y demás, y estoy llena de abdominales, de músculos, y mi vida ha seguido, ¿no? Trabajándose mucho a nivel físico. Entonces, yo contaba con que ese trabajo previo también para mí me iba a ser más fácil, ¿no? Que si hubiera dejado mi cuerpo y mi salud un poco a la deriva. A muchos niveles. Entonces yo sabía que bueno, que tenía cierto de parte del trabajo hecho, ¿no? Y también son las ganas y la actitud y la mentalidad, sobre todo. O sea, que aunque a mí alguien me hubiera dicho no lo va a conseguir, yo siempre he tenido la mentalidad de que sí lo voy a conseguir. No sé si es que la estructura o el ser electricista que he sido también más pequeña, sabía que eso no cabía dentro de las posibles. O sea, para mí me iba a recuperar sí o sí. Lo que sí me dejé parar, porque para mí todo esto era como un mensaje en la vida que necesitaba parar. De tal y como estaba entendiendo todo, aparte, como venía cuestionándome anteriormente muchas cosas, sí que entendí que era un momento de parar.
Yeah.
Entonces, ahora, como me encuentro a nivel físico, yo sé perfectamente que voy a recuperarme, ¿no? Lo que pasa es que también hay que darse tiempo. sea, dentro de ser estricta y tener mucha rutina, y aunque yo vaya a rehabilitación y en mi casa me levanto por la mañana a las 7 y me pongo a hacer mi ejercicio, sí me voy a recuperar. De hecho, ya la parte, o sea, ya estoy andando, ya apenas tengo dolor, incluso estoy forzando el cuerpo un pelín con el tema de la flexibilidad. El brazo es lo que tengo más complicado, pero lo voy a recuperar seguro. No, todavía me queda mucho, pero sé que voy a poder volver a coger mis látigos.
Ostras, hay algo de en lo que mencionas. O sea, estoy viendo tu. O sea, estoy entendiendo tu capacidad de reconfigurar las situaciones para priorizar lo urgente. Es decir, creo que mucha gente, si hubiese pasado por lo que estás pasando tú, es decir, alguien te atropella, te destroza parte del cuerpo, entras en un bla bla, todo lo que hemos comentado, ¿eh? Creo que mucha gente lo convertiría, y es muy difícil no hacerlo, en la gran tragedia, y estaría pensando todo el tiempo en cómo le han roto todo lo que tenía previsto. Sin embargo, tú tengo la sensación de que lo que has hecho es la prioridad ahora es recuperarme. Fin. Todo lo demás se queda en stand-by. Me da absolutamente igual el resto de situaciones, cosas o planes que tuviera en mi vida, porque la prioridad es cada segundo de mi día está centrado en no solo en las cosas más habituales de me tengo que levantar, hacer los ejercicios, etcétera, etcétera, sino en mentalidad también, que nada me dinamite, o sea, que nada, que no haya una sola fisura de alguien diciéndome esto es muy difícil, esto es muy complicado, y eso me lleva directamente a pensar en el entorno. O sea, no sé si te ha costado mucho conseguir que tu entorno más cercano entre en la misma dinámica en la que estás tú, de esto ha sido un accidente, pero no se va a convertir en el gran evento de mi vida. Es decir, esto se convierte en una cosa que ahora tengo que remontar, fin de la historia. No quiero actitudes que me dinamiten mentalmente. No sé si lo has conseguido fácil o está siendo también un trabajo aparte.
Ha sido también un trabajo aparte, ¿vale? O sea, todo me llevó, o sea, yo ahora mismo vivo en un cortijo, con mis comodidades, mi locura, mi historia, mis sitios para entrenar. Esto no, esto me llevó a casa de mi madre, ¿no?
Vale.
Casualmente era Navidad, también estaba mi hermano, mi sobrino pequeño, estábamos todos en casa de mi madre. El hecho de que estuviera mi sobrino pequeño hizo como sacar unas fuerzas de mí de diferentes, ¿no? Donde no se me notara mucho el dolor, donde está. Él me veía y me decía, tita, lo siento mucho que te ha pasado, dice, era una vampira rota. Súper bonito. Pero el que él estuviera ahí a mí me ayudó mucho a sacar fuerzas donde no las tenía, ¿no? Y aparte, lo que sí sabía es que el papel de víctima no me servía para nada. Nada más que para engrandecer pensamientos que no me iban a ayudar a recuperarme, ¿no? A pensamientos que, pues eso, de víctima, de no recuperar, de pensar en el futuro. De hecho, yo tenía eventos, los Goya se celebraban en febrero en Granada, yo tenía que trabajar en el evento y demás, tuve que cancelarlo. O sea, había eventos futuros para mí importantes, pero, o sea, carecían de importancia todo el rato, ¿sabes? Para mí, o sea, realmente era estar bien. Mi familia estuvo a tope y ver eso, de hecho yo he tenido una adolescencia muy difícil, he sido muy rebelde, me fui a Madrid muy pronto a buscarme la vida y había algo como familiar de aceptación que a mí me costaba de entender, ¿no? Era como que bueno, pues yo duraba poco tiempo en casa de mi madre, tenía unos prejuicios que venían de la adolescencia que todavía no me dejaban fluir. Y una de las cosas que más he aprendido y que más me ha gustado de eso es que me he tenido que meter de lleno ahí y he valorado muchísimo la actitud de mi familia y todas esas cosas que a lo mejor eran bloqueo interno, se han acabado. Se acabaron. O sea, yo veo a una madre que lo ha dado todo, que ha estado ahí con una actitud además súper positiva siempre Sí, es verdad que dentro del entorno había mucha gente que me escribía, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Eso lo dejé ahí porque repetir muchas veces lo que me había pasado para mí era como, ahora no, ¿eh? Ahora veo mi evolución y me encanta y lo puedo explicar, ¿no? Pero en ese momento no quería hablar mucho, era como, tranquila, estoy bien, todo va a ir bien. No, ni me ha pasado esto y hay que ver y que si la chica que me atropelló. No, o sea, no entraba ahí para nada. Y bueno, yo sabía que el entorno de mi familia estaba ahí conmigo y era realmente lo importante. Era como que muchas cuestiones acerca de la vida, muchas cuestiones o incluso personas que me rodeaban, me di cuenta que no estaba ahí el camino, ¿no? Sí es verdad que ha habido relaciones que no es que se hayan acabado, pero para mí han cambiado porque mis preocupaciones en la vida, la forma de ver la vida ha cambiado mucho, ¿no? Y como todo, energías similares se atraen y las que no, pues bueno, se evaden un poquillo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es verdad que hay amistades que están más cerca de mí y otras pues que están conmigo, pero están en otro plano, ¿no?
Bueno, es cierto, o sea, hay varias cosas que has dicho ahí que me llaman mucho la atención y creo que son. O sea, hay una cosa que me ha parecido muy reveladora. O sea, hay una con la que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el papel de víctima no ayuda. O sea, no ayuda absolutamente nada. Y me gusta especialmente que lo menciones porque tengo una sensación. Desde hace un tiempo, ¿eh? Quizás un poco extraña y quizás no estás de acuerdo, o a lo mejor solo es una paranoia mía, de que hay mucha gente que se instala ahí muy rápido, que incluso, esto que voy a decir va a sonar raro, pero da igual, quien nos escucha lo entiende, que hay gente buscando poder instalarse ahí, poder decir. Que me pongan una etiqueta cuanto antes para poder yo decir o que me pase algo cuanto antes y me digan esto es lo que te ha pasado para yo poder quedarme instalado aquí en es que me ha pasado esto y yo ya nunca voy a poder no sé qué. Porque da una fuerza muy salvaje. Quiero decir, tienes la sensación de que ya nadie te puede atacar porque te ha pasado algo. Quiero decir, si tú de repente te hubieses instalado en. No me metáis presión porque yo acabo de sufrir un accidente, porque no sé qué, tú misma estás retrasando la posibilidad de estar bien, nos guste o no. Quiero decir, te has instalado en convertir la tragedia en el evento. Entonces, creo que el no permitir convertirte en víctima de una situación es algo clave para poder salir de ahí. Y otra de las cosas que has mencionado que me ha volado un poco la cabeza es el redescubrir a tu familia a raíz de algo así, que es algo que no había pensado nunca. El de repente, como tú pensabas que era alguien y cuando sucede no sé qué dices, espérate que yo no estaba prestando atención y esto era mejor de lo que yo pensaba. Es decir, como de repente a lo mejor tú estabas instalada en mi familia era así, porque tenías el recuerdo de los 16, 17, me da igual, la edad que fuera. Y de repente tienes que pegarle bronca a tu yo de adolescente diciéndole, pues estabas equivocadita, amiga.
Total, o sea, ha sido una enseñanza a muchos niveles. Yo, por ejemplo, con el tema familiar, ya te digo, ¿no? Todos venimos, yo pienso que la vida consiste en que vivimos, como te he dicho antes, a vivir una vida espiritual dentro de un plano material. O sea, yo creo y que me gusta mucho investigar sobre la muerte y más en estos momentos donde la ciencia ya, como el neurocirujano Manuel Sanz Egarra, ya está dando mucha veracidad a cosas que pasan, ¿no? Que yo he leído a lo mejor el libro, pero que luego llega este neurocirujano, ¿no? Que ya tiene sus 80 años y eso da veracidad porque él ha experimentado y estudiado mucho los paros cardíacos y demás. Nosotros ya venimos a elegir una vida con lo que nos va a pasar con nuestra familia, o sea, cuando estamos en espíritu errante, ya vamos a elegirlo, ¿no? O sea que todo lo que nos pase, problema a nivel familiar, es algo que ya está escrito, ¿no? Entonces, dentro de esa vida espiritual, al final el mensaje más importante es ver la vida con amor para mí, ¿no? Y en el que acaban los libros y el mensaje final que da sobre la supraconciencia Manuel Sanz Egarra, por ejemplo, al final es que tiene que tenemos que trascender las cosas en el amor, ¿no? Entonces me di cuenta que mis pensamientos iban por un lado antiguamente, ¿no? Porque yo ahora veía a mi familia y yo solo podía ver el amor que ponía mi madre. O sea, date cuenta que yo me tenían que meter una cuña y todo para hacer mis necesidades, porque es que no me podía mover. Y mi madre estuvo ahí, todo el mundo de mi familia, nadie cuestionó nada de al revés, todo era muy positivo, de te vas a recuperar, tú eres una tía fuerte, ahora mismo es lo único que importa, ¿no? Pero eso, lo fuerte fue eso, verme en una cama cerca de mi habitación antigua. Yo me veía ahí, me veía reflejada la niña que estaba siempre mirándose en el espejo, ¿no? Queriendo ser bailarina, intérprete, tal. Y la veía y como que incluso a veces tenía conversaciones con ella, ¿no? Y luego me vi a mí rebelde, también entendí la posición de mi madre, una madre que bueno, mi padre se separaron en una época donde eso no se veía. Mi madre nos sacó adelante, o sea, de repente empecé a ver como la fuerza de mi madre, ¿no? Y también la historia de mi madre y cómo ella era, incluso me veía cosas que yo detectaba a lo mejor o me complicaba, o sea, o la veía y decía, mamá, esto no me gusta. Al final me veía yo haciendo lo mismo, ¿no? Y entendía el por qué mi madre era así y el por qué yo también era así, ¿no? Eran muchas cuestiones que de repente pues las veía y eso, le ponía totalmente el amor, ¿no? De, pues mamá, ahora entiendo por qué eres así o por qué yo soy así, en fin. Eso fue muy importante. Luego, el tema que me has comentado también del victimismo, pues eso es que hay mucha gente que, pues eso, se instala ahí, pero creo que no es el mejor camino, más cuando nuestra intención es recuperarnos y es ver un poco más allá de lo que vemos normalmente en la vida, ¿no? Estos libros hablaban también del tema de la reencarnación y de que, bueno, podíamos reencarnarnos en otro planeta y que justamente la Tierra era no solo a nivel corpóreo, sino también mental, era muy denso, ¿no? Entonces yo pienso que la mente, nuestra mentalidad y la mente siempre genera pensamientos para que nos vayamos a lo cómodo, ¿no? Creo que lo cómodo es hacernos las víctimas, ¿no? El mundo nos vea en ese papel. Y lo incómodo creo que es hacerte responsable 100% de las cosas que pasan. Yo podría estar maldiciendo a quien me atropelló tal, pero es que eso no. O sea, yo me tomo esto como, hostia, gracias, la vida me ha hecho parar y me está haciendo reflexionar un montón y ver la vida diferente, incluso ver mi propósito de vida diferente. Porque a todo esto, pues bueno, yo tenía que seguir ganándome la vida. Yo tengo gastos, tengo cosas, tenía que seguir viviendo, ¿no? Y eso ha hecho sacar otra faceta de mí, por ejemplo, que siempre la he tenido, que es el tarot, ¿vale? Porque me viene heredado por mi familia, por mi tía, y porque tengo mucha facilidad de ver cosas, y ha sido algo que he puesto como, ¿no? Siempre he pensado que mi propósito era engrandecerme yo como persona, ¿no? Y el alimentar un ego, pero la realidad que no. O sea, la realidad de mi propósito está en algo que sí, que a través de mis virtudes y mis talentos, y a través de mi profesión, me enriquece, pero es algo que yo pongo al servicio y al bienestar de la gente, ¿vale? Entonces me doy cuenta de que ahora mismo el tarot, por ejemplo, es una de las cosas que más me apasiona, porque es algo que ayudo a los demás, ¿no? Y el tarot, por ejemplo, es algo que ahora, a día de hoy, me está ayudando a sobrevivir y sobre todo me está ayudando a ver la vida diferente, a ver lo que de verdad merece la pena, ¿no? O sea, me paso mejor rato la hora del tarot con la gente que estar en un escenario defendiendo un papel, ¿no?
Sí, ¿eh? O sea, te ha reconfigurado eso también. O sea, tengo la sensación de que, o sea, más allá de que obviamente eres alguien muy, muy espiritual, en ciertas cosas me parece muy interesante que mantienes el equilibrio. O sea, a la hora de comunicar, quiero decir, a la hora de comunicar no me encuentro, no estoy encontrando con alguien que de repente me diga, Hay que ser espiritual y te curas sí o sí. No, me estoy encontrando con alguien que dice hay que ser espiritual y hacer los ejercicios por la mañana cuando te levantas, porque si no, no hay nada que hacer. Olvídate. Entonces, me gusta mucho ese equilibrio y me llama la atención la sensación de que el accidente sí que ha reconfigurado incluso tu carrera o tu proyección de lo que debería ser tu vida. Es decir, yo pensaba que de repente tendrías la urgencia por recuperarte para volver a trabajar con el cuerpo, y sin embargo, a medida que hablo contigo, tengo la sensación de que tu urgencia es recuperarte para estar bien. Pero el seguir trabajando con el cuerpo no es algo que quizá hagas o quizá no. Quiero decir, como que estás en un viaje ahora de ya veré dónde me lleva esto. O sea, tengo una urgencia de estar bien, o sea, de estar bien con mi cuerpo y recuperar la movilidad, todo lo que tenga que recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como mucha gente, probablemente yo, ¿eh? Yo sería un tío que estaría pensando en necesito recuperar la movilidad porque quiero volver a los escenarios. Mi sensación es que a ti esto te ha hecho hacer un clic muy grande de replantearte incluso toda tu vida. De bueno, ya veremos dónde voy cuando recupere la movilidad, fin de la historia, pero a lo mejor no vuelvo a subirme a un escenario nunca. Que igual sí, ¿eh? pero como que tengo la sensación de estar hablando con alguien que se está replanteando muchas cosas que no tienen solo que ver con el hecho de recuperar la movilidad.
Exacto, a mí ahora mismo el hecho de subirme al escenario no es nada importante. O sea, para mí lo importante es encontrarme bien con mi propósito de vida.
O sea, es como que tu propósito de vida también ha cambiado, ¿no?
Sí.
O sea, como que ha habido una reconfiguración ahí. Es como que, o sea, como si el accidente no solo te hubiera hecho una caída física, por así decirlo, sino una rotura espiritual también de y ahora vamos a ver dónde vamos. O sea, te rompo el cuerpo y te rompo el espíritu y ahora ya te reconstruyes desde aquí todo, ¿no?
Exacto, sí, así ha sido. La verdad que me encanta, ¿eh? O sea, este momento, la verdad que estoy viviendo, que a lo mejor en otros momentos de mi vida, sin esta capacidad mental, me hubiera atrofiado a muchos niveles, realmente me dejo estar aquí también y lo estoy viviendo como tranquila. Y es lo que tú dices, que no, para nada me agobia el hecho de si me voy a subir a un escenario o si, por ejemplo, ahora vienen unos artistas, compañeros míos de Estados Unidos, muy famosos, a tocar y la gente dice, pero vas ahí, y digo, pues no sé, ya veremos. O sea, ahora mismo necesito pues estar bien y saber cuál es mi camino y saber también que yo como persona, que mi propósito lo pongo al servicio de la gente, desde dónde quiero hacerlo y qué quiero comunicar de verdad, ¿sabes? Porque pienso que, bueno, mi papel en mi carrera siempre ha sido como de mujer fatal, siempre me han cogido como femme fatal, de mujer sexy, el burlesque, el desnudo, el cuerpo, todo muy físico. Pero hay algo ahí dentro que se me queda como vacío. O sea, es una cosa muy curiosa. Es como que necesito dar más que eso a la gente, ¿no? Me gustaría que, pues eso, desde la experiencia, comunicar algo que la gente pueda encontrar como su propio bienestar. No lo sé, estoy todavía cuestionando.
Voy a hacerte una pregunta que quizás sean dos y a ver si consigo explicarme yo, porque creo que en realidad es la misma. A ver si consigo encontrar las palabras para explicarme yo. La forma en la que quería construir la pregunta, creo que la primera para llegar a la segunda es, ¿crees que, si es que mi cabeza a veces funciona regular, ¿eh? No te creas, o sea, tiene las palabras desordenadas y hay un señor trabajando intentando construir preguntas que se entiendan. Soy como esa gente que de repente dice, bueno, yo en mi casa me lo sé, pues yo en mi cabeza lo tengo claro, luego es trasladarlo. ¿Crees que una de las cosas que puede haber pasado con el accidente es que te hayas atrevido a dar un paso que no te hubieses atrevido a dar sin el accidente? O sea, ese cambio de vida. Quiero decir, Generalmente cuando nos instalamos en algo, por mucho que nos guste, ¿eh? No estoy diciendo que a ti no te gustara lo que estabas haciendo, pero a veces cabe la posibilidad de que el vértigo al qué pasará si dejamos de hacer lo que estamos haciendo nos impide hacerlo, nos impide hacer ese cambio de rumbo. ¿Crees que el accidente es lo que ha hecho que fueras capaz de hacerlo? ¿Que sin el accidente a lo mejor no te lo hubieses ni siquiera planteado ese cambio?
Sin el accidente yo hubiera estado en el mismo patrón de funcionamiento hasta ahora, con muchas cuestiones de las cuales me desecho, ¿vale? O sea, cuestiones como quiero alimentar mi ego, quiero que la gente me conozca, quiero tener muchos seguidores en redes sociales, quiero que la gente, ¿no? A través de mi físico es donde la gente se instale, cuando piense en vinila. Es como que todo eso perdió mucha fuerza, muchísima. O sea, y lo que ganó fue quiero ser yo en mi máximo potencial. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tuve una época muy fuerte a partir del 2018, cuando salí con mi banda de música, fui portada de Interview, de Rolling Stone. Ahí en el 2014, bueno, yo estaba llenándola yo y el lava yo sola con mi banda de música. Ahí me agarró The Hall, he estado 12 años trabajando con un espectáculo súper exitoso donde yo era la imagen del espectáculo. Y claro, todo eso empieza a acomodarnos en un sitio, ¿no? Donde creemos que nuestra vida ya tiene que ser eso.
Yeah.
Y es más, muchas veces no nos atrevemos a abandonar aunque no nos llene.
Claro.
Aunque no nos llene, seguimos intentando seguir interpretando ese personaje, ¿no? Y un personaje además que era muy parecido al de Marilyn, rubia, poderosa. De repente es que se me han quitado las ganas de teñirme el pelo, muchas cosas, porque, y esas ganas de, por ejemplo, de no querer teñirme el pelo, por decir algo físico así más normal, es porque quiero ser yo de verdad. O sea, quiero que aflore esa cosa que quizá antes me daba miedo a mostrar por un rechazo, uh-huh, o porque se alejaba del personaje que la gente había adorado, ¿no? Ya yo venía trabajando en redes sociales, pues me había dejado de enseñar tanto y me había centrado más en comunicar mis pensamientos, y ahí empecé a conectar con mucha gente también, ¿no? Esa fue la parte que quizá ya me esté ya diciendo, bueno, pues es que me da igual abandonar el personaje, ¿no? Eso es algo que estamos muy arraigados, ¿no? A cómo nos presentamos al mundo, a cómo pensamos que la gente nos ve y al miedo que tenemos de abandonar muchas cosas.
Es que esa reflexión me llevaba al siguiente pensamiento. Te preguntaba eso porque me llevaba a la siguiente reflexión, y es, de repente tengo la sensación de que encontrar algo que te apetecía hacer o dejar algo que te apetecía abandonar, o sea, ese nuevo rumbo, tengo la sensación de que cuando encuentras un nuevo rumbo en un momento en el que además tienes que estar recomponiéndote, lo que creo que quiero decir es que crees que esa nueva pasión que has encontrado es un motor extremadamente potente para reparar la parte más física.
Sí.
O sea, es que creo que eso es algo que muchas veces puede que le complique a la gente la recuperación de ciertas cosas. Es decir, si tú te estás recuperando para construir algo que tampoco te llenaba mucho, entiendo que es mucho más difícil recomponerte que si de repente utilizas un accidente o una tragedia para decir, pues voy a construir algo totalmente nuevo en dirección a lo que realmente he querido. Entonces, no sé si ese nuevo rumbo también es lo que te está sirviendo un poco de gasolina.
Sí, totalmente. Si yo en este momento pensara que tengo que volver al ruedo de subirme a un escenario y de hacer lo que hacía antes, que como ya te he dicho, antes del accidente ya me estaba cuestionando muchas cosas, me hubiera sido más difícil porque me hubiera centrado solo a nivel físico y solo a nivel físico, en el hecho de que no puedo subir un brazo, yo utilizo los látigos, me cuelgo, hago, me meto dentro de un globo, salgo, ahí yo mentalmente me hubiera bloqueado, porque a ese, volver a ese momento físico mío necesito más tiempo, ¿no? Y tener ese único pensamiento de recuperarme para ello hubiera sido más limitado. En cambio, la cuestión de rehacerme como persona, de cuestionarme mis propósitos en la vida y de tener esa parte también espiritual y de mentalidad que me ayuda, yo creo que ha hecho que mi recuperación sea más fácil, que confíe y sobre todo tener entusiasmo en querer rehacer mi vida, ¿no? Yo creo que como venía de esa parte más que me estaba cuestionando previa, creo que me ha sido más motivadora en encontrar algo nuevo que en pensar en volver a lo de antes, que me exigía también mucho a nivel físico y que voy a volver, ¿eh? No es algo que rechace, porque justo también todavía estoy encontrando el propósito, o sea, porque yo soy un abanico muy grande, soy una persona muy creativa, me invento muchas cosas, tengo una tatu caravan, tengo el tarot, no hago nada más que inventar cosas y también me disperso y parte del propósito y la reconducción es encontrar algo en lo que te centre realmente y todas tus energías vayan ahí, porque cuando se disuelven es cuando empieza otra vez la neblina a ponerse en nuestra cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que en cierto modo ha sido muy bueno, yo lo veo muy bueno el accidente, porque cosas que me cuestionaba y que quizá si no tendría estas preguntas me hubiera quedado encasillada en simplemente una recuperación física, pues no me hubiera recuperado tanto y sobre todo hubiera tenido esta actitud, porque lo más grande también es la actitud que le ponga a estas tragedias, ¿sabes? La actitud es de lo más importante. Es como lo que hablábamos del victimismo. Si yo estoy que malica estoy, que poco me quejo, puedo tirar ahí años, ¿no? En cambio, si dices, bueno, esto es algo que ha pasado y que hasta me ha venido bien, por mucho que te diga que me haya roto el cuerpo, incluso si no hubiera podido volver a andar, igualmente lo hubiera encontrado otra posible. Porque al final creo que en la vida las cosas pasan porque tienen que pasar.
O sea, creo que la sensación, o sea, la reflexión un poco muy simplificada, ¿eh?, de la conversación que estamos teniendo, o sea, una de las reflexiones que a mí me transmites es algo que creo que sí que suele ser común en gente que vive ciertas situaciones, y es: necesitas encontrar un nuevo propósito después de algo así. O sea, necesitas replantearte muchas cosas. No se trata solo de se me ha roto esto, o he perdido esto, o voy a perder esto, o ya no puedo hacer tal, sino que es algo que te sucede, te convierte en una persona nueva, deja de llorar por la persona que ya no vas a ser y ponte a construir, ponte a descubrir más que a construir quién carajo quieres ser ahora, ¿no? Porque si no, lo otro es quedarte lamentándote de ya no puedo ser lo que era hasta hace un minuto. Y eso claramente no. Todavía no he tenido una sola charla con nadie que me diga, no, a mí la verdad es que quedarme instalado en qué pena esto que me ha pasado me ha ayudado. No he conocido a nadie todavía que me haya dicho eso, la verdad.
Sí, es que quedarse ahí creo que no es la actitud. Al revés, tiene que. Toda tragedia viene para enseñarnos algo, al menos yo me lo tomo así, ¿no? Ya sea de replantearnos nuestras vidas o nuestros pensamientos, o nuestra mentalidad. De hecho, algo con lo único que entró en conflicto ahora ha sido cuando he vuelto a mi vida anterior, ¿no? Yo soy músico también, de hecho, antes de entrar en teatro y demás, la gente me conoció por la música, con mi primera banda Cracovia, que hicimos todos los festivales españoles y parte del extranjero. Tocamos con Leonard Cohen, con Lenny Kravitz, con Siouxsie and the Banshees, estuvimos en Tenicasi, en BBK, en todos los festivales. Y ahora, claro, yo antes del accidente tenía grabado una canción, que grabamos el videoclip antes del accidente, y demás. Y casualmente la canción decía, yo le suplicaba a Dios que me diera alguna razón. O sea, encima estaba como súper.
Hostia, lo has ido pidiendo a gritos, ¿eh? Un poquito también.
Sí, una cosa. Y lo que sí me encontré en conflicto es de volver a mi antigua vida. De ponte a sacar música, espera, ¿no? Unos views o lo que esperamos de eso, ¿no? E incluso volví a mi patrón antiguo de hay que ver que esto funciona así, WhatsApp, o empezaron los juicios en mi cabeza, o todas esas tonterías que en realidad se han ido. Pero aún así volví como por un día a mi yo anterior y dije, che, relájate, ¿no? Y creo que lo más difícil es abandonar personajes del pasado.
Es que ahora mismo nada puede ser más incompatible que tu pasado con el futuro que estás intentando construir. O sea, creo que no puede ser más incompatible en el sentido de ritmos, ¿eh? O sea, no, en otras cosas obviamente no, pero en el sentido de ritmos, o sea, en tu pasado, donde la industria es construye, saca, recuerda, vende, recuérdale a la gente, likes, que esto suene, que esto no sé qué, entrevista no sé qué, con dame tiempo para encontrarme, hostia, son como dos, son las dos orillas de un río, vamos, no tienen nada que ver.
Sí, sí, de hecho ahora están cayendo muchas contrataciones y demás y es como un eco lejano. Es como si alguien de la lejanía me hablara y yo, sí, claro, ¿no?
Ah, es verdad que yo hacía esto, es verdad que yo hacía una cosa con látigos.
Eso, hostia, y no, esa la pinchar, o sea, el hecho también de eso, tener que ir a pinchar a clubs y meterme en la noche y tal, como es un personaje lejano que me habla. Y le di a mi manager, ¿no? En plan, yo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto, no? Me veo unas cuestiones de. Yo incluso en el pasado yo hacía esto.
No podemos hacer sesiones chills por la mañana con zumito de naranja o mientras amanece y ya está, todos tranquilos. No podemos hacer eso.
Claro.
Vinila, muchas gracias. No te voy a robar más tiempo. Además, he visto a gente asomarse por ahí detrás un poquito, como de qué está haciendo. ¿Estará hablando sola o estará hablando con alguien? Sí, o sea, si estás sola en esa casa, huye, porque ha habido un momento que alguien se ha asomado. O sea, a ver si de repente estoy desvelando una mierda rara. Si estoy desvelando una mierda rara, dímelo y lo corto, ¿eh? O sea, si no se puede saber que había alguien en una casa, dímelo. Pero he visto a un ser humano asomándose por ahí estará bien o está hablando sola.
Sí, pues fíjate, tengo a una amiga ahí en la caravana y imagino que habrá sido ella. Como no haya sido ella, ya me cago.
Ha sido discreta. Ha sido un asomo discreto, ¿eh? Ha sido un asomo discreto. Oye, millones de gracias. No te voy a robar más tiempo. No sé si hay algo que tú quieras decir, que tengas la sensación de que no hemos dicho y te gustaría dejar dicho. No quiero yo.
No, yo creo que las cuestiones que me ha hecho están genial. Pues nada, que la ¿cómo se dice? La manifestación de sofá no funciona. Siempre hay que manifestar con una acción detrás, ¿no? La vida espiritual no funciona sin una vida material y al contrario también, la vida material no coincide, o sea, no va bien sin una vida espiritual y que, pues eso, que al final mucho ánimo a la gente que esté pasando por procesos especiales en los que al final, ojalá, y lo más importante es la salud mental, tener una buena mentalidad y saber ver más allá de simplemente las acciones. Y el trabajo y sobre todo fuera el victimismo, ¿no? El no quedarnos acoplado ahí.
Totalmente. No voy a añadir nada porque solo restaría. O sea que voy a darle stop a esto y me despido de ti en condiciones, ¿vale?
Venga, besito. Okay.